Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Apple Esfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Antes de empezar, una breve cuestión. Algunos me hicisteis saber que en el episodio del martes, el de agosto épico, dije una frase mal. Dije que más vale un buen acuerdo que un mal juicio, cuando naturalmente es al revés. Más vale un mal acuerdo que un buen juicio, un desliz, un lapsus. Bueno, hoy os quería hablar de mis primeras impresiones con la beta de Big Sur. Me la instalé durante las vacaciones, en algún rato muerto, y ahora llevaré como unas dos semanas usando esta beta. Big Sur es importantísimo para la historia de Apple. Cambia por primera vez en mucho, mucho tiempo mucho del lenguaje de diseño de macOS para hacerse cada vez más parecido al de iPadOS, con algún elemento propio diferenciador, y supone el paso de macOS 10, punto lo que sea, a macOS 11. Y además va a ser el primer sistema operativo en el que funcionan los Mac con Apple Silicon, que eso sí que va a ser histórico. El año pasado no probé Catalina en versión beta en todo el verano, creo recordar, porque, bueno, pues tampoco aportaba tanto y además luego fue una mala versión, con mucho fallo y demás. No recuerdo una versión tan mala desde Lion, desde 2010, creo recordar. Lo cual también ha supuesto un plus de motivación, entiendo, a la hora de estrenar, de lanzar Big Sur como un punto de inflexión respecto a lo que ha sido Catalina este año. Este año sí, este año hay muchas novedades, empezando, como decía, por el diseño. El diseño es chocante y a mucha gente no le va a gustar. No por nada, sino porque es lo que ocurre siempre con los grandes cambios de diseño en productos conocidos y populares. Ya sea el logo de un equipo de fútbol, ya sea la imagen de marca de una gran empresa, ya sea la interfaz de un sistema operativo. La gran mayoría de veces esto no tiene mucho recorrido y tras una transición todo el mundo se hace a estos nuevos diseños y todo el mundo está contento. Dicho eso, Big Sur es chocante porque además hay cierto patrón reciente en Apple que parte de rediseños muy agresivos, muy extremos, que luego se van refinando a medida que pasan las versiones. Pensad en iOS 7, sentó las bases del actual lenguaje de diseño en iOS, pero si miráis cómo era en 2013 y cómo es ahora iOS 13 o iOS 14, el cambio es muy sustancial, aunque nuestra memoria pueda parecer que son seguramente muy, muy, muy parecidos, pues luego realmente cuando lo comparamos uno frente a otro, vemos que ha habido más cambio de los que puede parecer. A medida que pasan las versiones, es lo que ocurre, Apple va refinándolos, va haciendo estos diseños más discretos, lo suele hacer muy bien, pero de forma menos extrema. Con Big Sur y sus próximos sucesores es posible que ocurra algo similar, aunque ya digo, a mí me gusta mucho este punto de partida. ¿Qué elementos extremos creo que sí que se tendrán que suavizar en el futuro sí o sí? Pues hay iconos que me recuerdan a una hamburguesería de barrio más que a la empresa que vale 2 billones de dólares en bolsa. Si entráis en preferencias del sistema, veréis por ejemplo el icono de la batería, bueno, el de red, bueno, y el de notificaciones ya directamente es una fiesta con esa campanita. Si no sabéis de lo que os hablo, os aconsejo que le echéis un vistazo cuando podáis. Más cosas. Un elemento que me encanta es la nueva barra de tareas, la de arriba del todo, es mucho más bonita. Ya no es blanca o negra como hasta ahora, sino que permite adoptar el color de contraste. En mi caso lo estoy viendo en un precioso tono azul. Este tono de contraste, en el propio Finder incluso, es otra opción nueva. Y ahí los iconos, ya volviendo a la barra de tareas, se superponen todos a la derecha, donde siempre, Bluetooth, Wi-Fi, baterías, Spotlight, etcétera, y lucen muy muy bien. Y de paso, ese Control Center nuevo me parece un acierto total también, casi tan configurable como el de iOS, como el de iPadOS. No obstante, me ha resultado un poco confuso. No sé si a vosotros, a los que ya he probado esta beta, también os habrá ocurrido. Hay elementos que sí se pueden eliminar o añadir, otros no, otros te tienes que ir a un submenú de preferencia del sistema. No sé si esto es cosa de la beta o si va a ser así, así que tampoco quiero hacer un juicio sobre esto. Luego, hasta Catalina había un icono a la derecha del todo para mostrar el centro de notificaciones. Ese icono ha desaparecido, ahora queda la barra de tareas mucho más limpia. Barra de tareas, barra de menú, ya no sé ni qué he dicho. Como decía, queda mucho más limpia y el final, el extremo derecho de esa barra, es donde aparece el reloj. Pulsando ese reloj es como aparece el centro de notificaciones desde la derecha de la pantalla. Hay algo que me chirría ahí. ¿Por qué motivo pulsar un reloj significa desplegar el centro de notificaciones? No sé, hay algo raro ahí. Luego diré una cosa más sobre esto, al final. No obstante, me gusta que ya una vez aparece ese centro de notificaciones, me gusta que ya no hay dos paneles. Antes estaba por un lado la vista hoy, por otro lado la vista notificaciones. Era algo que o usabas uno o usabas otro, pero difícilmente ibas pasando durante la jornada de uno a otro. Ahora ambos convergen en uno solo, lo cual es mucho, mucho mejor, y dentro de ese panel podemos usar widgets como los de iOS. Pero claro, ahí escondidos pues no son tan útiles. Están bien, pero pues eso, tan útiles no son. Las ventanas de las aplicaciones han sido rediseñadas, premiando aún más la presencia del icono frente al texto. Y hay una cosa que sí es cierto que no la tengo clara, que es que las barras de búsqueda ya no aparecen completas, solo aparece el icono de búsqueda, la lupa. Pulsas y te aparece esa caja de texto, pero la caja en sí no sale por defecto, no sale a la vista como hasta ahora. Y eso no me convence porque es algo que yo uso un montón y lo he notado bastante. Os pongo un ejemplo. Yo preparo los guiones de cada episodio con la aplicación Notas, la nativa de Apple. Cuando os referencio a algún episodio antiguo en el que he hablado de un tema para validarme a mí mismo o por si queréis profundizar en ese tema y no lo habéis escuchado, yo lo que hago es, dentro de las notas, busco la palabra clave de ese tema y automáticamente me aparecen las notas en las que está esa palabra. El título de cada nota es el número del episodio y su título, y luego está la fecha en que ha sido publicado. Esto me es súper útil, este orden, esta organización, para deciros enseguida episodio tal del no sé qué de diciembre del 19, sin tener que ponerme a buscar el listado de episodios y buscar mucho y afinar y tal, sino que en un momento lo saco. Pues bueno, eso ahora me lleva un ligero tiempo extra, porque pulsar en la caja lleva menos tiempo, hace falta menos precisión, es un área muy grande, mientras que pulsar en la lupa es el espacio de un solo icono. Bueno, son detalles menores, pero vale, siguiente. En cuanto a diseño, también hay un asunto algo más notable, que es que mientras que los iconos de iOS eran cuadrados redondeados, sí o sí, en Mac ha habido mucha más heterogeneidad, había mucha más libertad. De hecho, me gustaban mucho algunos iconos que se salían un poco de la norma, como los de Automator, por ejemplo, o el de Things con su forma de cajita, o iconos así que no seguían un patrón de icono cuadrado o circular o rectangular con inclinación de no sé cuántos grados, que es lo que ha pasado, por ejemplo, sobre todo desde Yosemite, que empezó a haber esa cierta homogeneización, aunque luego pues cada desarrollador ha hecho lo que ha querido. Ahora ya todo pasa por iconos como los de iOS, cuadrados con las esquinas redondeadas. A los que tenemos algún tipo de tara mental, esto nos gusta como resultado final, cuando todos los iconos son iguales. Pero si hay muchos así, los que vienen del sistema, y hay otros que aún no se han actualizado, pues vemos que se salta la norma y chirrían un poco a la vista. Esto ya no mola. Solución: me he descargado varios packs de iconos de aplicaciones actuales populares adaptados a Big Sur, con este formato cuadrado con bordes redondeados. Y queda muy bien, la verdad, queda muy bien ver esa homogeneidad, ¿no? Ya puestos. Pero lo que hay dentro de los iconos, pues ya no es tan homogéneo. A veces hay sombras, a veces no, a veces hay un leve relieve, a veces es plano, a veces hay degradados, a veces hay colores lisos. No sé qué pensar de eso, pero chirría un poco, y más cuando son elementos bastante pequeños en pantalla, apenas se ven 40, 50 píxeles, lo que sea, de alto por ancho, y ya digo, chirría un poco cuando hay detalles sutiles, pero que se aprecian a lo largo de todo el icono. Más temas. Safari, me encanta. Es mucho mejor que el anterior, que ya me gustaba mucho. Ahora es simplemente más útil, sobre todo. Por ejemplo, al abrir una pestaña nueva, puedes personalizar lo que quieres que aparezca en ella. Y más allá de la imagen de fondo y tal, hay una opción súper útil que ahora incluso pienso, ¿y esto cómo no estaba antes? Es la opción de mostrar los elementos de la lista de lectura. Os confirmo que ya he dejado de usar Instapaper porque con esto ya es mucho más cómodo usar lista de lectura. Luego hay algo que va a despertar muchísimos aplausos, pero que como alguien que trabaja en esto, yo no lo veo tan claro. En la barra de Safari, y también al abrir una pestaña nueva, está este icono en forma de escudo que nos informa de cuántos rastreadores ha bloqueado Safari. En esta web hay 18 rastreadores neutralizados. En la última semana hemos bloqueado 173. Bien, ese mensaje parece muy positivo. Parece que dice, yo te protejo. Ellos, los malos, te quieren espiar, pero yo estoy ahí para ti, para que no te espíen. Pues desde luego en Internet hay muchísima basura y hay muchas malas prácticas y todo, por supuesto. Pero hay elementos de seguimiento, quizás, que no tienen que ver con espiar al usuario. No deberían tener esta connotación negativa, en mi opinión. Os pongo un ejemplo. Chartbeat. Chartbeat es, junto a otras herramientas como Parsley, la herramienta más popular del mundo seguramente para que muchos tipos de páginas web, pero sobre todo medios de comunicación, monitoricen cuánta gente hay en ese mismo instante en su página, leyendo algún artículo, viendo la portada. ¿De dónde son? ¿Cuántos hay en cada artículo, en cada noticia, lo que sea, todo en tiempo real? Si de repente hay un artículo que está pegando el petardazo en tráfico, que está siendo súper leído y tal, pues con esto se detecta enseguida. Y al revés, si hay algún artículo que sobre todo se esperaba que tuviese mucho tráfico y de pronto se ve que tiene muy poquitos usuarios concurrentes ahí dentro leyéndolo, pues oye, hay alguna alarma que hay que saltar, y al final todo esto sirve para que el editor tome decisiones, ¿no? Eso Safari también lo identifica como rastreador. ¿Realmente es un rastreador? Es anónimo, no tiene fines de explotación comercial, sino de simplemente identificar al momento qué contenidos funcionan mejor, cuál es peor, y en base a eso, como decía el editor, toma decisiones. Vamos a cambiar un titular. Vamos a subir esto en portada para que se vea más. Vamos a lo que sea. Y ya no digo esto por interés, en plan, ah, claro, como tú vives de esto, no te gusta. Sino porque realmente, si Safari considera a todo una amenaza, pierde su sentido. Es como estudiar con un libro y subrayar el 100% del texto de ese libro. ¿Qué sentido tiene? Subraya lo importante para memorizarlo mejor, para comprender lo fundamental. Pues esto, igual. Safari debería separar el grano de la paja con indicadores tipo un semáforo, una nota numérica, algo que explique mínimamente lo que hay detrás de cada web. Mira, esta web tiene rastreadores entre comillas solo para registrar tu visita, contabilizarla y saber si vienes mucho por aquí o si es tu primera vez, que esto también es un dato útil para los medios de comunicación. O esta web es criminal y si estimas tu privacidad no deberías volver aquí nunca, ¿no? De esta forma, que está ahora, sin explicar, sin cribar, simplemente enseñando el escudo lleno de marcas de bala, pues se pierde el sentido y me da la nariz que nadie le va a hacer mucho caso precisamente por esto. Me encantaría hablaros también del traductor de Safari, pero igual que ocurre con iOS, está únicamente disponible para la región de Estados Unidos, creo que solo esa, así que no hay prueba alguna por aquí. Otra aplicación con mucho de positivo es iMessage, mensajes. Si sois de los que lo usáis, agradeceréis tener la aplicación completa, heredada del iPad, con las mini aplicaciones, efectos y tal. Y si no la usáis a estas alturas, pues no creo que esto os cambie nada. Aunque yo, como siempre, os voy a animar a usarlo, aunque sea con nuestro círculo más cercano si usan iPhone. Hay mucho más, pero esto ya se alargaría demasiado. Ya hablaré más adelante de esto, más adelante de Big Sur en algún próximo episodio, sobre todo cuando llegue la versión final. Eso sí, mi impresión general, más allá de ser muy buena, es que, como ya dije, Apple está preparando el terreno para otro tipo de Mac. Su interfaz más espaciada, con botones grandes y demás, parece hecha para algo híbrido entre lo que está controlado mediante cursor y lo que se controla de forma táctil. Hay quien dice que lo que veremos serán Mac de pantalla táctil. No creo que sea tan sencillo, no creo que veamos un MacBook Air con pantalla táctil y ya está, sino que la transición a Apple Silicon también permitirá a Apple explorar nuevos factores de forma, quizás al estilo de los convertibles, con alguna peculiaridad, quizás con un estilo más parecido al iPad Pro que a los MacBook actuales, lo cual, por cierto, sería la última validación de que Surface fue una gran idea de Microsoft. Pero ya os digo, me extrañaría mucho que en 2 años, en 3 años como muchísimo, sigamos con unos Mac y unos iPad como los actuales, sin cambios muy notables en sus diseños que den paso a estas interfaces mixtas o a lo que sea nuevo que llegue. Por eso os decía antes lo del reloj y pulsar un reloj para mostrar notificaciones, que se me hace muy raro. En lugar de eso, quizás el día de mañana haga falta un gesto como el que ahora tenemos en los iPhone de deslizar, en el que casualmente está el reloj, pero el reloj simplemente está ahí de fondo. Lo que estamos haciendo con ese gesto es invocar lo que está oculto, en vez de prácticamente decir, dame más detalles sobre la hora que es. Pues bueno, creo que esa sería más adecuado, pero ahora solo con un trackpad y tal, pues sería muy tosco. He terminado, pero es viernes, así que es día de preguntas y respuestas. Empiezo con una de Ricardo Martín Cuesta. En Twitter es @rmartincuesta. Me dice, no sé si eres usuario de Telegram, pero me gustaría que nos contaras cómo es tu uso de la plataforma. ¿Usas grupos temáticos o solo la mensajería uno a uno? Si es así, esos grupos que son un aluvión de notificaciones, ¿cómo los gestionas? Pues gracias, Ricardo, por escuchar y por preguntar y por escribir. Yo fui usuario súper entusiasta de Telegram entre 2014 y 2017 o así, y un día en mis tormentos sobre privacidad y tal dije no más, y me la borré entera la cuenta. Y la gente con la que hablaba por Telegram, pues simplemente empecé a hablar con ella en WhatsApp o en iMessage. Hace un año o dos volví a abrirme una cuenta de Telegram, pero esta vez con un alias que no tiene nada que ver conmigo, es totalmente anónimo, no lo uso en ningún otro sitio. Y ahí únicamente estoy para estar suscrito a algunos canales todos silenciados, ¿qué me pueden interesar? Digo lo de todos silenciados porque, como bien dice Ricardo, sé lo que son estos grupos, estos canales de notificaciones constantes. Entonces, muy puntualmente, entro, veo lo que me interesa y me voy. No hay notificaciones de ningún tipo, no escribo, no tengo conversaciones con nadie. Y, de hecho, si alguien me escribe ahí por una conversación uno a uno, le digo que lo siento, pero que Telegram no, que vamos a otro lado. ¿Por qué? Porque Telegram no cifra por defecto las conversaciones. Solo lo hace si es una conversación secreta. E ir por la vida abriendo conversaciones secretas con los escandalosos que son en Telegram, pues es algo que levanta suspicacias. Yo veo que alguien me abre una conversación secreta y pienso que es para confesarme un asesinato o algo así. Y además, pues oye, tampoco me fío demasiado de Telegram. Es una aplicación gratuita, alojada en Rusia, con 1000 historias. No tengo motivos para desconfiar de Telegram, pero tampoco tengo motivos para confiar. Así que ahí lo justo o menos. Vamos con otra pregunta de Israel Solorio. me pregunta, bueno, es un mail largo y la pregunta es: si mañana desapareciesen del planeta todos los productos de Apple y tuvieses que comprar todo tu ecosistema de nuevo sin existir Apple, ¿cuáles escogerías? Gracias y un abrazo. Gracias a ti, Israel. No lo tengo muy claro. También tendría que pensar un presupuesto y tal. Pero sí, a priori, pues quizás me haría yo mismo un ordenador a piezas en casa, similar a las especificaciones de mi MacBook Pro de 16 pulgadas actual. Luego cogería una Surface seguramente, no sé si la Pro X o la Pro 7. Tendría que ver en qué estado está el software de la primera al llevar ARM, creo que no es muy esperanzador. Dependiendo de qué Surface fuese, pues quizás podría plantearme incluso prescindir igual de la torre en casa y simplemente conectar la Surface a un monitor sin más en casa y ya está, no lo sé muy bien. En cuanto al móvil, me gustaría probar mucho el Microsoft Duo, que justo sale ahora, con su doble pantalla y tal. Lo mismo, la cosa saldría fatal, pero bueno, me llama la atención. Me llama la atención incluso más que los plegables. Si no, pues posiblemente o bien un Pixel, o bien un S20 o un Note 20. Lo que pasa es que es enorme, pero bueno, seguramente por ahí iría los tiros. Y en cuanto a reloj, seguramente cogería un Samsung, seguramente un Galaxy Watch 3. No tendría un altavoz inteligente de nadie. Y en cuanto a plataforma, ecosistema de servicios y tal, seguramente usaría el de Microsoft con alguna excepción, tal vez. En cualquier caso, hay algo que creo que nunca he contado en este podcast, tampoco es que sea muy relevante, pero bueno, quizás puede sorprender a más de uno, y es que tengo en mi MacBook Pro de 16 pulgadas, tengo una partición con Windows 10. No lo uso mucho, pero sí que lo tengo y sí que alguna vez lo uso para cosas concretas que ya contaré en su momento si procede. Y nada más por hoy, lo de siempre, os leo en Twitter, @jlacort, y también puedes enviarme un mail a lacort@sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta lunes.